Al principio, todo era silencio.
What we've got here is failure.
Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares,
sus 10 mandamientos, sus leyes de la vida, de la muerte, del bien y del mal,
fundamentales en la historia del rock.
El decálogo.
El Mariscal Romero.
El decálogo de Mariscal.
¡Uy! Bienvenidos, amigas y amigos decalogueros. Teníais que vernos cómo hemos venido a hacer el programa. De dulce, pero que de dulce. Hablamos de glamour, rockland. ¡Qué maravilla! Como la lluvia en Sevilla. Glamour, belleza, elegancia. Habrá de todo, porque también tendremos algo de rock glam un poco más guarrongo, todo hay que decirlo. Pero de todo hay en la viña del Señor y nosotros lo mostramos, porque en definitiva sois vosotros los que tenéis la palabra para configurar estos decálogos en la cita habitual en Rock FM. Todo el planeta y más allá, 24 horas de rock, puro rock, aquí en esta sintonía con gente tan maravillosa como vosotros. Margarita, mi amor, con lo que te gusta a ti vestirte de glamour, me encantas, me enamoras. Hoy es tu programa y el de todos los enamorados de este movimiento que tuvo, sobre todo en artistas como Mark Bolan. Lo vi en directo en el Rainbow londinense poquito antes de matarse en un accidente de coche. Pero bueno, eso lo iremos desgranando a lo largo del programa, porque por lo pronto recordemos que vamos a escuchar el 20th Century Boy. Mark Bolan, quien para todos los efectos fue y sigue siendo T-Rex, más o menos inventó el glam rock en 1971, recuperó el freak folk de su primera banda, John's Children, y la encarnación original llamada Tyrannosaurus Rex, y agregó un ritmo más electrificado. Su aparición en el célebre programa televisivo inglés Top of the Pops, tocando Hot Lot, fue un éxito inmediato. Muchos de los artistas que vamos a escuchar esta noche han hecho referencia a aquella interpretación como inspiración para su estilo. Pero 20th Century Boy, el tema que vamos a escuchar, personifica todo lo extravagante, seductor, glamuroso, grandioso de la era del glam. Del mismo modo, muestra la primera estrella del glam, Mark Bolan, en todo su esplendor. Es un programa realmente muy atractivo y ya estoy esperando vuestras colaboraciones e insinuaciones de lo que no debe faltar. La web Rock FM, facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm-es, Instagram Rock FM, el hashtag de hoy EDDM Glam, terminado en M, con Alberto Mascuñán en la producción, la presencia estelar del señor Vilaplana. El señor Vilaplana, Quique, y Jorge Vilella, también con las insinuaciones directas e indirectas, empieza esta fiesta de la radio en Rock FM, en otro decálogo de Mariscal. Saludos, es el poder del rock puro, es el poder histórico del movimiento glam. Esto empieza guapo, pero que muy guapo, single del 73, y lo produciría un hombre muy clave también en el impacto de nuestro siguiente invitado, que es David Bowie. Estoy hablando del productor Tony Visconti. Declamaba Marbolan, los amigos dicen que está bien, los amigos dicen que es bueno, todo el mundo dice que es como el rock and roll. Me muevo como un grato, cargo como un carnero, picar como una abeja, nena, quiero ser tu hombre. Bueno, es evidente que estabas destinada para mí. Sí, soy tu chico, tu juguete del siglo XX. Qué bonito, qué lejano queda ya, ¿verdad? En pleno siglo XXI, escuchar este clásico que quedó para la historia como el arranque, viniendo también de artistas a los cuales haremos referencia, como Arthur Brand o con el mismísimo que hablábamos el otro día, Screaming Jay Hawkins, que son artistas que se envuelven en esa parafernalia del glamour, de la belleza, de la guapura, de la elegancia. Pero bueno, por cierto, que también en este tema, empalmando con el programa de los gritos, hay grititos, y ha habido mucha gente que a través de las redes nos decían, ha faltado gritos en el programa que hicimos la semana pasada, de, por ejemplo, artistas como Axl Rose en el Civil War del Your Illusion 2 de los Guns N' Roses, el Beautiful One de Prince, tema enorme, el The End de Morrison, también hay gritos ahí, el Jam de Van Halen con David Lee Roth desaforado, el Gimme Danger de Iggy Pop con los Stooges, o el Twist and Shout de los Beatles, sugerencia de la gente. Y hay una cosa extraña que alguien comentó y que es verdad, que yo he venido analizando, el Beck Bolero, que es un tema instrumental de Jack Beck en su primer disco, hay este Beck Bolero que lo compuso Jimmy Page. En ese disco toca, y toca Keith Moon. En este tema, Keith Moon, en su gamberrismo, que era un terrible personaje, le da un baquetazo al micrófono y da él mismo un grito asombrándose de la bronca que ha armado. Es uno de los gritos también más célebres de la historia. Pero bueno, quizás hagamos una segunda tanda de los gritos que tanta aceptación han tenido entre los decálogos de última hornada, y incluyamos a esto que los mismos decalogueros nos han insinuado. Vamos ya con la segunda entrega en este Glam Rock Explosion en Rock FM con Alberto Mascuñán y el Mariscal. Os deseamos lo mejor, que sigamos protegiendo y protegiéndonos con las mascarillas para que esto pase muy pronto. Nosotros, desde aquí en las 24 horas que arranca con El Pirata y su Banda a las 6 de la mañana, os deseamos que pronto volvamos a participar, a volver a reencontrarnos con nuestra gente en los conciertos, a que la vida en la música vuelva con trabajo para tantos currantes que se han quedado sin él. Es lo que hay, que sirva como buen lubricante y buen realmente dosis de optimismo y de buen rollo estas canciones que os ponemos. Vamos con la segunda entrega, ya lo citábamos indiscutiblemente, David Bowie. Estamos con un Bowie que encarnó el género y al mismo tiempo se elevó encima de él, creando su personaje de Ziggy Stardust después de ver cómo la carrera de su buen amigo Mark Bolan despegaba con un concepto similar. Pero por el contrario, el género hizo por Bowie lo que no podía hacer por Bolan. Lo convirtió en una estrella en los Estados Unidos. Y aunque Bowie pronto se transformó en diferentes personajes hasta su triste pérdida hace tan solo unos años, la gente piensa primero en esta época glam al recordar su auténtico legado. Estamos en el que era su quinto disco, 72, el Rise and Fall of Ziggy Stardust. Pues ya sabéis, ¿qué voy a decir de este disco? Que tuve el honor de ver su final en el 73 en Londres, en el mítico Hammersmith Odeon, y que realmente aquel concierto final fue la cumbre de ese glam que encarnaría un Bowie espectacular en creatividad. Un Bowie que además venía de la escuela de Lindsey Kane, que era un tipo de mimo, coreógrafo, bailarín, el cual le dio clase, como también le dio clase a Kate Bush. Este personaje mamó del gran Marcel Marceau, el mimo francés que yo tuve la oportunidad de ver en uno de los viajes a Londres. Bowie estaba muy fascinado con Lindsey Kane, que vivió una temporada en España. La verdad es que es muy bonito recordar todo esto. De hecho, Lindsey Kane en los célebres conciertos del 72 en el Rainbow salió y fue el que ideó la escenografía de aquellos conciertos que precederían a lo que yo vi en el 73, en junio-julio.
Lo de las arañas.
Lo de las arañas, cuando lo que hemos contado muchas veces, de que Bowie sorpresivamente está grabado. Dice, este es el último concierto, y Ronson y los demás pues le miran y dicen, pero chache, ¿cómo que no os han dicho nada? Y ahí se terminó la aventura de Ziggy Stardust. Bueno, vamos con el tema, es el glam, ya estamos esperando vuestras insinuaciones, vuestros consejos, vuestras aportaciones a este otro decálogo bajo el signo del glam rock.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow white tan. Jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar. Making love with his ego, sick as
guitar. No me canso de cantarla, de escucharla, es una pieza enorme de un Bowie que ya, la verdad es que como lo vi, era fascinante, había sombreras, era un espectáculo. Yo venía del palo más rockero, gemilongo indiscutiblemente, pero me fascinó, como a todos, cómo este hombre le da otra vuelta, viniendo de la teatralidad, lo que decía, ¿no? De artistas muy de mimo, muy actorales, que él, como una esponja, es otro gran el camaleón, de hecho tenía también ese sobrenombre, cómo se adapta todo, cómo hace funky, él representa todas las músicas en momentos determinados. Bueno, se nos fue tristemente y es un recuerdo memorable en esta segunda entrega después de Marvoland. La tercera nos vamos a Estados Unidos porque es de Alice Cooper, estamos con Alice Cooper. Vincent Amon Furner, hemos estado veces con él, la verdad es que es un caballero, un tipo que lo controla todo, y de hecho en el 17 tuve la oportunidad de ir como enviado especial al Rock in Rio de Río de Janeiro, y ahí fui la última antes que lo vi. Es otro de los artistas que no hemos podido ver por la pandemia, pero bueno, allí además con su maestro, esto lo cuento luego porque va a sonar Arthur Brown, este británico que es también muy precursor de las locuras de la fashion, de la teatralidad en el escenario, al cual copia Alice Cooper de forma descaradísima, como se ve. De hecho, en ese Rock in Rio, bueno, luego lo cuento, Alice se sentó en la encrucijada del glamour, el gótico y el metal, pero cuando quería acampar tenía la personalidad subcomunal para viajar con todo el mundo y en todo el mundo. Marcó esa forma tan especial con su bastón, con su sombrero, otro espectáculo enorme con las víboras, con las guillotinas. La verdad es que es teatralidad, es el Rocky Horror Show. Pero también no le falta la compañía de un montón de músicos que ha tenido a lo largo de su historia. Estamos en el quinto disco, 72, plena explosión. América también se empapaba de esto que partía desde las Islas Británicas. Alice Cooper, Skullsound. ¡72! Esos efectos tan peculiares también de los discos y de los directos de el señor Alice Cooper en esta descarga del glamour, del glam, con M final, glamuroso. De ahí viene esa belleza, la elegancia. Pero tendremos también ese rock potente, heavy, potentísimo, de artistas que marcaron la pauta y que también se engancharon, sobre todo a comienzos de los 70, a esta otra forma de la música, del rock and roll, parida, creada en Inglaterra. Bien, no tenemos ninguna alternativa. Todas las chicas y chicos, haced mucho ruido porque ellos han encontrado nuevos juguetes. Bien, ya no podemos saludarles. No se puede encontrar una bandera si ellos no satisfacen. Eso es arrastre, fuera la escuela por verano, fuera la escuela para siempre, la escuela ha volado en pedazos, madre mía. Los que nos estén escuchando menores dirán, que dicen Mariscal, hay que ir a la escuela, hay que formarse, si no, haremos unas generaciones de burros. De hecho, esto es otro problema de la puñetera pandemia, el que faltan los profesores, el factor humano, ¿no?, que se está consiguiendo recuperar poquito a poco. No digamos school out, porque hay que decir sí a la escuela y a los maestros y maestras que nos han educado y de los cuales siempre guardamos un recuerdo. ¿Tú tienes recuerdo de tu maestro? Yo sí.
Muchísimo. Todo. Además, yo tuve la suerte todavía de en la escuela dar con profesores que estaban a punto de jubilarse, desde 60 y poquitos. Bueno. Tengo un gran recuerdo, además, era de esa escuela antigua que aprendías sin querer. Te aprendías los ríos con sus afluentes por la izquierda, por la derecha, te aprendías todos los sistemas, aprendías a la manera antigua y respetando mucho a tus mayores.
Efectivamente, eso es imborrable, porque todos los tenemos recuerdos de profes que fueron pasando y que dejaron huellas imborrables. Hay que respetarlos mucho,
por supuesto,
porque es parte de lo que será el futuro de cada uno, como te van marcando. Bien, este pequeño discursito, permitidnos, porque esto es tertulia, es la mesa de camilla que hacemos en cada cita del decálogo en Rock FM para todo el planeta. El Glam es protagonista con artistas inconmensurables que marcaron todo, aunque este no es precisamente un ejemplo. Estoy hablando de Gary Glitter, ¿eh? Ya sabéis que fue pillado pues con pornografía, ha sido acusado, no de acusado, está en la cárcel, le metieron 16 años por corrupción de menores. Ha sido un tipo realmente complicado. A partir de su éxito, Gary Glitter tuvo el impacto con aquel rock and roll. No sé si vamos a escuchar la 1 y la 2, la 2, que es la parte más cantada, que sigue polemizando. Ya sabéis que la incluyeron en la película de Phoenix, de Joaquín Phoenix, Joker, y ha habido palos de todo tipo para los
ha vuelto a tener un boom hace poco.
Efectivamente, por las críticas, porque el tipo sigue en el trullo, sigue en la cárcel. Yo tengo un recuerdo imborrable de él que he contado ya algunas veces, por cuanto que en el 73, esto es del 72, de marzo del 72, el impacto de su disco debut, y esta canción previamente, ya sabéis, en Estados Unidos ha sido parte de los grandes acontecimientos de béisbol, de baloncesto. Las cheerleaders salían siempre con el rock and roll y muchos clubs, cuando lo metieron en la cárcel por corrupción de menores, lo prohibieron. Pero han vuelto otra vez, fíjate, con lo de Joker ha sido un impacto. El tipo debe estar contando pasta en la cárcel como un loco. Pero bueno, la cuestión es que lo trajimos en el 73 a la discoteca MM, ese primer templo que tuvimos en nuestro país para albergar las grandes bandas internacionales. Y recuerdo que fue una anécdota que no me olvido en la vida, porque estábamos, fue una ruina, nos perdimos toda la pasta del mundo. Yo creo que el promotor que lo trajo fue Guy Mercader, que nos servía a algunos artistas, aparte de los que conseguíamos nosotros en Londres. Entonces, en el contrato venía que tenían que haber como 30 guardaespaldas, porque la discoteca tenía un camerino en el fondo. Hay que decirlo todo, era también donde estaban las bebidas, las cacas. Hacía de todo, hacía de almacén y de camerino. Estamos hablando del 73, la mítica MM en la calle Béjar, aquí en Madrid. Y entonces fueron como 100 personas, allí cabían a tope unas 600 y una ruina total. Y el manager me viene y me dice, señor Romero, ¿están los 30 guardaespaldas, los gorilas? No hay nadie, como vamos a tener. No, en el contrato pone Gary no sale con su capa, además, con sus botas. No sale si no están los guardaespaldas. Entonces, claro, fue mucho, ¿no? Tuvimos que los propios clientes, más amigos de la sala, yo uno por uno, por favor, poneros haciendo una cadena. El pasillo era como de unos 20 metros, los que alguna vez estuvisteis en el MM, donde nacieron bandas como los Stone, como Burning, New. Todo empezó en el MM, los primeros managers, Teddy Bautista con la galera, Miguel Ross era un habitual que se empapaba allí de lo que sería su faceta ya como músico de rock and roll, viniendo del pop de los 60. Pero bueno, la cuestión es que los propios clientes entonces apagamos mucho las luces y le hicimos una cadena y yo le decía a la gente, no, poneros como si hubiera una multitud detrás empujando. Entonces era la pena no haberlo grabado porque eran 30 pavos, así, como si alguien estuviera detrás empujando y Gary con su capa a lo Elton John saliendo como una reinona hacia el escenario. Fue una anécdota impresionante de la vez que palmamos un dineral, todo hay que decirlo, bueno, porque en plena apoteosis de su rock and roll y su esplendor se nos ocurrió traerlo y la verdad que fue una auténtica ruina. Pero esa es la anécdota vivida con este personaje, aunque ahora es recordado por temas que poco tiene que ver con la música. El extraño Teddy Boy Glitter dominó el glamour a principios de los 70 combinando ritmos y guitarras picantes con cánticos y estribillos pegadizos para crear una nueva mezcla. Esta es la realidad, esta es la historia y aquí está el tema actualidad que Joker ha vuelto a poner en el candelero. Rock and roll, Gary Glitter, todo glamour, todo glam en Rock FM, el decálogo. Rock and roll, glamour, glam rock. En este decálogo especialísimo con dedicatoria para mi amor Margarita, que le encanta ponerse cosas así, que me fascina. Esto es rock and roll y nos gusta enormemente. No os olvidéis de los barbijos, de las mascarillas. Protección, protegeros y proteger a los demás. La web Rock FM, decidnos además qué artistas no tienen que faltar. Estamos prácticamente en el paso del Ecuador de este decálogo, porque vamos a por la quinta entrega. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/Rock FM, el Twitter, @Rock FM_es, el Instagram, Rock FM, el hashtag de hoy, EDDM, glam. Terminado en M, y recordad que a partir de mañana, como todos los decálogos, los tenéis en los podcasts de Rock FM. Estoy recordando a un amigo mío, ahora me ha venido a la mente, de Valdemorillo, un pueblo aquí cerquita de Madrid, que un día vino a pintarme la casa, además un tipo así rubiete y tal, pero con su mono así, y de pronto me dice, tú Mariscal, mira, yo descubrí a Bowie por ti, tío. Y se disfrazaba de Bowie también. Era un fanático del... Pero además se pintaba cantando temas de, pues eso, el rock and roll de Gary Glitter. Ahora me ha venido a la mente, no sé por qué, que aquel tipo tan genial, no sé qué habrá sido, era pintor y por las noches se vestía de glam. Hombre, es que el glam ha dado mucha historia. Sí. Fíjate, todos los artistas nos están llegando un montón.
Esas
de
plataformas, eso verte desde arriba, se impresiona nada más verlo. Claro,
quizás pudiéramos hacer un glam de los 80, donde entran hasta el mismísimo John Bon Jovi.
Como un poco la continuación de todo
digamos,
eso,
ya,
¿no?
Twist existe, pero es lo que decía yo. Es un poco ya el glam churrete, ¿no? El glam ya, el que se llamó hair metal,
¿no? Eso de las pelucas naturales.
Vamos a
¿no?
terminar con los que todos estáis imaginando, que fíjate cómo empiezan estos. O sea, el beso maldito, tirando filetes a la gente.
Escupiendo sangre.
Efectivamente, los guas, o sea, todo. Esta primera entrega la vamos a hacer sobre todo, y la tenemos con los que marcaron la historia. Como por ejemplo los Sweet, la banda británica con Andy Scott al frente. Sweet fue el producto de las canciones de Mike Chapman y Nick Chinn, quienes escribieron esos ridículamente pegadizos junto con el estilo glamuroso de la banda y el uso de fuertes chillidos de falsete que, aunque suenen exagerados, de alguna manera encajan perfectamente y que los hacían insuperables. Cuando se irritaron bajo el control notoriamente rígido de Chapman, demostraron que podían escribir sus propios éxitos sin problemas. Fox on the Run fue el ejemplo claro de ello. Estamos hablando del Desolation Boulevard, tercero, 74, y bueno, que como me recordabas, fue una de las grandes sintonías de la emisión pirata.
Esto se acuerda de mucha gente, los programas de nuestro amigo Piri, cuando empezaba la emisión sonaba el Fox
de nuestra locomotora, del cual nosotros y con su equipo hacemos de teloneros hasta las 6 de la mañana, que llegan ellos con su El Pirata y su banda. Luego os cuento que los vi no hace mucho en Londres, pero lo cuento luego porque ya están aquí. 74 eran los Sweet británicos con este Fox on the Run.
Okay.
Fast and Run. Madre mía, es un estribillo grandioso. Recordad que el Glam tiene esa especificación, visualizarlo de verdad. Hay muchos colegas míos que escuchan el programa en el televisor, en la DDT, porque lo enchufan, ponen la pantalla en blanco y lo escucháis en el satélite.
Tus amigos te escuchan por la tele, los míos utilizan ya la app del teléfono móvil. Ya vamos a...
Bueno,
siempre
también
dicen la tele de ejemplo.
No, teléfono también.
Claro que sí, con la aplicación móvil. Tú vendes lo de tu época, Vicente, y yo vendo lo de la mía.
No, pero es en los coches también, por supuesto,
claro que
ya
sí
se lo escucha. No, pero el concepto de imaginar todo, o sea, lo que yo decía, hay que pensar el tiempo, las imágenes, las vestimentas, cada uno quería ser más fascinante, más cautivador, y es lo que hacen algunos, que visualizan el programa según nosotros lo estamos haciendo, y eso me fascina también, porque yo lo hago en otras tesituras.
Estos suites eran horteras a más no poder, todo hay que decirlo.
Bueno, estoy hablando de junio del 2017, hace 3 años, fui invitado a Londres al concierto en el Stone Free Festival en el O2, donde yo había visto el regreso de Led Zeppelin, nada más y nada menos. Pero bueno, esa noche tocaba en este festival, los cabeceras de cartel eran los Rainbow.
Con Ronnie.
Con Ronnie Romero. Y el propio Ronnie nos invitó al fotógrafo cordobés Antonio Vázquez y a mí como invitados especiales. De hecho, luego nos pasó, fue una imagen inolvidable también, porque Blackmoor, los teloneros fueron los Sweets. Y están fenomenal con el Scott.
Sí.
Y cantaron los temas, vestido con purpurina también, los tipos dando una caña enorme, mucho más pesados, guitarreros. Pero lo bonito fue que termina el show y el propio Ronnie sale a la valla de los securatas y de los fotógrafos y nos llama y dice, bajar. Y bajamos y estuvimos en el backstage del O2 departiendo ya. Blackmoor estaba, ya sabes cómo es este hombre, ya lo llevan un poco en pañales de entre la suegra y la mujer, lo llevan un poco en pañales. Pero fue muy bonito y me sorprendió porque yo llegué tempranísimo hicieron una hora de concierto, hay imágenes por ahí.
Pero
los tipos fenomenales.
Yo quiero recordar, Vicente, si no me falla la memoria, que el batería de los Sweet era un tipo que se prodiga mucho, porque con esto de los británicos y las autocaravanas, esto que a finales del verano, para cuando allí empieza a hacer frío, se vienen con las caravanas y aparcan mucho por la zona norte del país, el antiguo batería de Sweet, por la zona de Cantabria, por el parque de Cabarce, ¿no? Que he estado por ahí, y es un tipo que se suele ver mucho habitualmente por allí.
No sabía
se
esto,
prodiga.
Pero el Mediterráneo nuestro está lleno de caravaneros de estos que se vienen y es maravilloso. Y en estos tiempos de pandemia, la explosión ha sido impresionante.
Las caravanas ha sido un
este verano las carreteras, pero bueno, hay que preservarnos y esa es una buena forma también. En la sexta entrega es otra banda que vi en los 70 en el Marquee, en el viejo, el de Wardour Street, el Soho,
el auténtico
londinés, efectivamente, que casi me quedo sordo. Y de hecho también tuve una anécdota con ellos porque en el 82 ya estaban de capa caída y fuimos nosotros a grabar el volumen brutal de Barón Rocco, yo como productor para Chapa. Y armamos todos y conseguimos un hotelito, pues nada, de 0 estrellas, en Paddington, donde, al lado de la estación, donde la gente iba detrás. No había más presupuesto y demasiado hicieron la gente de Zafiro, que nos dieron una pasta para grabar el disco más grandioso que ha dado el rock, el heavy español, como fue el volumen. Pero fue curioso, porque en aquel hotelito, al lado de Paddington, que era un hotel, pues nada, sin estrellas, estaban los Slay en el hall.
Joder.
Y estuvimos conviviendo con ellos 2 o 3 días porque estaban de gira, ellos son de Birmingham, y paraban, cogían el tren en Paddington y paraban en este hotelito. Ya no era el grupo que había hecho números uno, bueno, lo que conocemos todos. Conciertos eran ensordecedores. Últimamente la gente de BMG ha reeditado todo el material en vinilo. Nuestro amigo Chema Gallego ha hecho un trabajo excelente con el revival de Slay, porque era una banda, es verdad, un poco olvidada. Y estos tíos armaron, no tuvieron tanto impacto en Estados Unidos, pero en Europa, sobre todo en Inglaterra, fue enorme. Al más puro estilo Creedence, con la friolera de 17 éxitos consecutivos en el top 26 números 1. Slay fue básicamente la banda británica más exitosa de los 70.
En las islas.
O sea, acá, también se encontraban entre los más divertidos, gracias a sus letras irónicas y sus títulos de canciones mal escritos, adrede, que complementaban los extravagantes atuendos alienígenas del guitarrista Dave Hill y el agradable look de duende con la chistera de Noddy Holder, con ese grito también impresionante. Importante el bajista Lee, que tocaba el violín y los teclados. A veces se acompañaba el concepto en vivo, sacaba estos instrumentos también. Bueno, From Birmingham, estamos hablando del esplendor de los 70, por derecho propio también están en esta galería del gran, en el decálogo de Mariscal en Rock FM. Amigos, amigos, con Feel the Noise, vamos, sentid el ruido, divertiros, pasarlo bien, porque los tiempos están justamente para eso, para transmitir buen rollo y quitarnos los jamacucos y los malos rollos. En este aspecto, con Feel the Noise es una excelente canción glam con Slade. perfectamente podía haber estado Noel Holder, el cantante de Slay, en el decálogo que tanto éxito ha tenido en torno a los grandes gritos o gritadores en la historia del rock and roll que hacíamos la pasada semana, que tenéis en los podcasts de Rock FM con el decálogo. Gracias por la sintonía. Cantaba, gritaba, vamos, siente el ruido, con Feel the Noise, las chicas rockean a tus chicos, nos pondremos salvajes, salvajes, salvajes. ¿Crees que tengo una mente malvada? Te lo diré, cariño. No sé por qué, no sé por qué. ¿Crees que mi canto se acabó en este tiempo? Me da dinero, no sé por qué. Bueno, una divertida canción que tuvo muchísimo éxito en el Top of the Pops, en las cadenas. Salían constantemente con aquel sombrero, con aquella fantástica imaginación que tenían, emanada de pues lo que contábamos, los que han sonado antes, ¿no? Como Bowie, daban otra vuelta con un rock mucho más corrosivo. La verdad es que los temas de los Slays han marcado y ha tenido mucho éxito esta reedición, tanto en vinilo, aparte de la gente de BMG, de toda la discografía de los británicos. Bueno, estamos ya en la séptima entrega, y nos vamos a América de nuevo. Alguien me hacía observaciones y es verdad. Bueno, inolvidable la versión de los Quiet Riot.
Me la has quitado de la boca.
Claro, es que nos lo están diciendo y es verdad. Es una tertulia y por eso me encanta que insinuéis, propongáis, digáis. No me importa equivocarme. Esto es una reunión de amigos. Esto no es un guión escrito. No, vamos con las notas propias de no poder tener todo en el coco, pero contamos, interactuamos de lo que hemos vivido, en el caso de Alberto, que ha vivido menos estos directos, pero sí su faceta de músico aporta cosas muy interesantes que nos hace comprender lo que estamos realizando en cada decálogo. Y es verdad, en este caso, este es uno de los grupos que tienen esa categoría de haber hecho canciones que, en el caso, por ejemplo, de este tema, la versión de los Quiet Riot fue impresionante.
Le dio más potencia, pero claro, no cambió mucho el estándar de la canción.
Totalmente.
Fue prácticamente la misma.
Ay, no es precisamente el Alalón de Back Tower de Jimi Hendrix. Bueno, estamos con los New York Dolls y muy importante porque la gente también en las redes me preguntan que hemos olvidado, hemos hablado de Marceau, de Lindsey Kemp, artistas que marcaron ese glamour, que por ejemplo Bowie como alumno de Lindsey Kemp, del hombre del mimo, del actor, del coreógrafo, me ha olvidado y lleváis razón. Warhol tiene muchísimo que ver.
Por supuesto.
Porque, claro, aquella factoría que crea en Nueva York con la Velvet, con Nico, con todos esto, que Nico también la trajimos a tocar el MM a comienzos de los 70, tiene muchísimo que ver. De hecho, Almodóvar, la movida, lo he dicho mil veces, La movida es la mejor película que montó, que hizo Almodóvar, Pedro, el genio, y que nunca filmó. Yo espero que en algún momento haga una película que se llame La Movida. Porque, ¿qué fue La Movida? No existió. Fueron cuatro bandarras que no saben tocar, niños de papá, que no saben qué hacer con ellos, y dijeron, salieron los punk y los Sex Pistols, y dijeron, oh, ahí está nuestra vida. Y ahí se metieron, punto y pelota.
En cuanto a lo musical, claro, porque en cuanto a lo cinematográfico, que era lo suyo, y en cuanto a lo artístico, no tenía nada que ver.
La mejor película que hizo Almodóvar en su vida fue La Movida, copiando lo que hizo Andy Warhol.
Con la Velvet.
Claro, con todo lo que era la factoría, donde era un poco la historia de esto. Iban artistas de todo tipo, desde la faceta de Warhol como grafista y como cineasta. Son películas insoportables. La película de Warhol no la recomiendo porque son un tipo, era homosexual, clarísimo, tipo mirándose en un espejo, un hedonismo muy, muy claro, pero un genio en la creatividad total.
Pero luego a Lou Reed tuvo su época también glamurosa con el Transformers.
A ver, claro.
Todo lo de la Velvet influyó luego en muchos artistas, claro, de Nueva York que vinieron después.
Pero yo creo que en el caso de Reed se fue afuera de ese concepto, aunque también era muy paquetero, muy de salir luciendo pues eso, paquete,
se chupa,
o sea, un poco esta historia, pero yo creo, yo no lo metería, sinceramente no creo que él pueda estar.
Pasó de puntillas, sí, por el,
sí,
glam.
Porque se va, no quiere, a pesar de su amistad y su unión, podía haber explotado mucho más eso, pero fue inteligente hasta acabar haciendo, joder, con Metallica un ese discazo, Lulu, que hay mucha gente que lo deplora, pero a mí sinceramente...
Cuando pasen 30 años, que correcto, no lo vuelvan a decir.
Correcto. Bueno, séptima entrega, estamos con los New York Dolls, Personality Crisis, agosto del 73, era el comienzo, pero atento, porque fíjate, aquí produce Thor Rundgren, ¿eh? O sea que es un disco que no está, no es un perfeccionismo. Yo creo que Rundgren aquí mirad quién es este pavo, si no lo conocéis. Productor, genio absoluto, multiinstrumentista, un genio fuera de serie. Un Tres Reznor de los 70, clarísimo. O sea, establecieron el rock neoyorquino después de la desaparición de la Velvet y es una de las piedras angulares fundamentales del punk americano, que daría pie a los Ramones, como todos sabemos. Su primer álbum de estudio, de alguna manera, logró combinar el glam británico con la actitud de los Stones y la decadencia de una ciudad como Nueva York. La única banda que no está formada en el Reino Unido, pero que fueron igualmente ignorados por las radios americanas e inglesas. Lo mismo que pasó con los Ramones en su momento. Y puede que la cosa fuera su atuendo. Eran demasiado salvajes para una época con un Johansson cantando depravado, parecía. O el Thunder, el Johnny Thunder a la guitarra. Son precursores de otra forma y indiscutiblemente desemboca en el punk británico con la explosión de
Sex Pistols. Yo creo que tiene que ver mucho la ciudad. Tiene que ver mucho la ciudad, tan lúgubre como Nueva York, y no es como en Londres de aquella época, que era todo, sí que era muy glamuroso, de verdad.
Con permiso, yo no veo la movida en Guadalajara, con todo mi respeto y mi amor para Guadalajara, que es una ciudad que amo, cerquita de Madrid, donde voy muchísimo, y ahí me compro la miel para la garganta, entre otras cosas, con mi amigo Jordi Badel.
¿No? Muchos,
ahí hemos estado muchas veces en el Festival Panorámico que hacía nuestro amigo Jordi Badel y todo el equipo, muy cultureta la ciudad, pero reitero, la movida es lo que has dicho. La Velvet, Warhol es Nueva York, como la movida es Almodóvar y es Madrid, indiscutiblemente. Que tiene todo ese empaque que en lo musical, flus del Carras Flus, porque no sabían tocar y han quedado un par de canciones. Y de ellos no se sabe, están todos en caminos totalmente diferentes. Y los que no, no están. Esta es la realidad. Ya sé que esto me trae muchos problemas, pero acepto palos, piropos, sugerencias. Y envíos de todo lo que queráis.
Y algodones de azúcar.
A la web Rock FM, el Facebook, facebook.com/RockFM, el Twitter, @RockFM_es, Instagram Rock FM, el hashtag NDM, Glam. Esta noche, y a partir de mañana, cualquier hora lo podéis escuchar en los podcasts de RockFM.fm. Estamos en Nueva York, estamos en el agosto del 73, era el debut de los New York Dolls. We'll be right back. estamos viendo que todos podrían haber entrado en el decálogo que tanto éxito está teniendo por las bajadas del podcast de los gritos, que hay muchas insinuaciones. Todo esto, tanto los gritos como este, dan para una segunda parte de en el decálogo de Mariscal en Rock FM. Así que lo tenemos en cuenta y en algún momento nos descolgamos porque hay muchísimas sugerencias. Cantaba David Johansen crisis de personalidad. Bueno, no podemos soportarlo esta semana y sus amigas no quieren otro discurso, esperando un mejor día para escuchar lo que tiene que decir. Todo sobre esta crisis de personalidad lo tienen mientras hacía calor, pero ahora frustración y angustia es lo que tienes. O sea, siempre estos pavos marginados en muchos casos iban buscando esa parte negativa de lo que acontecía en el paro, en un Nueva York bastante heavy en aquellos tiempos. Bueno, pues ya estamos en la octava entrega y esto también me trae recuerdo porque es una banda que vi en directo, es un grupo que tienen cuatro primeros discos, o sea, tienen, si no mal recuerdo, hacen tres discos primero, creo que dos con Island y el tercero con Atlantic, multinacionales, pero no está hasta el cuarto, no, el quinto, hacen tres con el sello Island, uno con Atlantic, multinacionales fuertes, y el quinto, 72, estoy hablando de Mock the Hubble, es el que los coge Bowie y les da el All the Young Dudes, que es una canción que me encanta. Hasta me gustó la versión del traidor Bruce Dickinson, cuando se va diciendo esto es vieja, yo la entrevisto en Londres y me dice, ¿quién lo iba a decir? ¿Cómo volvió con el rabo entre las piernas a Maiden? Pero la entrevista que tengo yo en Londres con él, la tengo grabada además, diciendo, no, esto es viejo, yo ya paso, quería ser glam, quería... Y hizo una versión excelente en sus comienzos como solista fuera de Maiden de este All the Young Dudes, que no se cortó en hacer la versión. Estaba Ian Hunter, o sea, el cantante que además le vi también solitario en el Hammersmith, hacía unos conciertos con él.
Era buenísimo.
Buenísimo. Me parece que está todavía rulando por ahí. Hunter con aquella melena rubia, rulos, rizos enormes, la gafa siempre con sus gafas. Y estaba también Mike Ralston, el guitarra que más tarde fue uno de los fundadores de Bad Company. O sea, atentos que estos entran en el glamour porque, claro, estaban bendecidos y apadrinados por David Bowie.
Nada menos, aprovecharon todo, claro, el tirón. Vamos, yo hubiera hecho lo mismo, Vicente.
Claro, pero estos son artistas que no eran... Este es el típico montaje que dicen, Bowie nos da una canción y hay que meternos en esto, y se metieron. Y efectivamente esto fue un suceso mundial. Comenzó como una banda conceptual, actuando como si fuera la banda de acompañamiento del propio Hunter. Tuvieron un éxito moderado hasta que David Bowie, lo que hemos contado.
Es que era muy fan de la banda, claro. Eran sí, amigos y era fan de, claro, la banda.
Fueron astutos para decir que hay que vestirse, como pasó también, cuidado, aquí pasó con Chapa, los primeros discos de Cucharada y de Topo, miradlo, porque no tiene nada que ver con la gente que yo ficho para Chapa, los dos, Lele y José Luis Asfalto, y también lo que fue los Cucharada del Viva el Rollo 2, porque la compañía, en esa explosión de modernidad, de movida, dijeron, no, hay que vestirlos.
A subirse al tren.
Y mirar los primeros discos, que están vestidos todos, lo mismo que los hermanos de Castro, con Coz también, con Juan Márquez. La portada que le hicieron, que me parece fue este portadista Gatti, argentino, que hizo muchas portadas, hacía los carteles de las películas de Almodóvar también, Gatti se llamaba, o se llama. Hacía las portadas y ponía colorines, muy, muy metiéndolos en la movida, que esto es un poco... que está muy bien, o sea, la gente tiene que buscarse la vida, y la compañía también presionaba un poco por el boom que estaba produciendo la movida en aquel momento. Bueno, que me voy. La cuestión es que esta canción favorita es otra de las que llevo en mi Celtics, en mi propio coche, y que escucho muy frecuentemente, All the Young Dudes. El tema de Bowie era los Mods de Hopper, también dentro de la movida, aunque no tan auténticos, porque no se lo creían ni él mismo, de lo que fue el glam.
In the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping off the side from his face, funky little brother.
Es una enorme fiesta de glam, de belleza, de elegancia, canciones con la marca de Bowie, como esta que llevó a los cielos a los Mott de Hoople, un grupo que capitaneaba un rockero de clase y de raza, como era Ian Hunter, que se adapta al impacto que produjo el propio Bowie produciendo este disco, que era ya el quinto en el 72. Es bonito escucharla, es una canción que siempre uno tiene ahí porque marcan una época y un paisaje y un momento espectacular de lo que fue la historia del glam, otro invento de los hijos de la Gran Bretaña, que tienen esta repercusión con una letra además bastante, bastante intencionada en muchos aspectos. El hombre de la televisión está loco, decir que somos delincuentes juveniles náufragos, tío, necesito una tele cuando tenga que ponga T-Rex. Oye, hermano, has adivinado, soy un tipo, todos los jóvenes lleve las noticias, Bugalú, tíos, lleve las noticias, todos los jóvenes llevan sus noticias. Ahora Jimmy se ve dulce, aunque se viste como una reina. Puede patear como una mula a un equipo muy malo. Podemos amar. Muy intencionada esta letra, que siempre ha tenido ahí su ambigüedad, por un Bowie que era la reinona de todo aquel movimiento de glam desde Inglaterra. Bueno, estamos en el novena entrega. Esto es algo muy especial. Ya os lo contaba, os lo adelantaba, cuando hablábamos del apartado de Alice Cooper como tercer artista. Empezamos con T-Rex, con Mark Bolan, siguió Bowie y el tercero fue Alice Cooper. Alice Cooper bebe indiscutiblemente de este pavo, Arthur Brown. En el último Rock in Rio del 17, hace 3 años, fui a Londres, ya lo contaba antes, perdón, a Río de Janeiro, y en el show que dio, no en el escenario principal, sino en el segundo escenario, que estaba en la parte de atrás del predio este enorme, para 100.000 personas, donde habían hecho la exposición y también los Juegos Olímpicos, un predio enorme. Era un escenario más recogido, ¿no? Estaba más cerca de los artistas. Bowie hace su show con Joe Perry de invitado, se lo trae de los Vampiros de Hollywood, su compañero junto con el actor Johnny Depp. Y yo no lo sabía, sinceramente, cuando veo que aparece el pavo este con 75 años ya, ahora tiene 78. Pero no fue mi primera sorpresa, porque en el Alto Voltaje Festival de Londres del 2010, que fue el festival donde volvieron los Black Sabbath, Heaven and Hell, en tributo a la muerte de Ronnie James Dio, el último concierto que dieron también Emerson, Lake and Palmer, o sea, la última vez que los vi en directo, fue un festival de estos dos días impresionante. Bueno, tampoco acaba estos festivales, como tienen un listado de tantos artistas, de pronto uno se fija en lo que se fija. A mí me gusta mucho fisgonear de lo que hay. Pero no me había dado cuenta que en los cinco o seis escenarios que había, en el más pequeño, que era una carpa, de pronto veo, estoy hablando del 2010, digo, es Arthur Brown, no me lo puedo creer, el Crazy Wall of Arthur Brown. Y me colé en la carpa, ya estaba hasta arriba, me empujé, me peleé y estuve en primera fila. Las bailarinas al estilo Zappa, él saliendo con el gorro, con el fuego arriba. Lo mismo que salió en Río de Janeiro, con un Alice Cooper asombrado, haciéndole los coros, el tipo a su bola paseando. Subía unos escalones y digo, se va a dar una bofetada. Pero con los 75 años defendiendo su legado, que es este Fire, que indiscutible. Fíjate, Alice Cooper tanta pleitesía le tiene que se lo lleva a Río de Janeiro solo para que haga este Fire, que es un tema para mí totalmente precursor y que bebe indiscutiblemente del gran precursor que poníamos en los gritos, en el decálogo de los gritos, Screaming Jay Hawkins, el I Put That Spell on You. Este es heredero, este es el inglés que le roba otra vez, tantas veces, a los negros y le copia esa parafernalia de los ataúdes. Ahí tenía un teclista que era Vincent Crane, que venía de Tommy Rooster también, con el cual colabora. Estoy hablando de la élite primeriza de ese rock británico, tan imaginativo, de tantos lugares, a partir del blues, que es impresionante, es apasionante. Descúbranlo. Ahí está, es la novena entrega y no podía faltar en este tema que lo encumbra aún más, por cuanto que yo creo que sigue todavía en activo el gran Arthur Brown con este tema del 68 que se llamó Fire.
The most frightening creature in rock and roll. Arthur Brown.
Alice Cooper, Rock in Rio, septiembre de 2016. Yo estuve allí en primera fila con Joe Perry a la guitarra. Así presentaba a su ídolo Arthur Brown. Fire.
Yeah. by your psychedelic toys and your mind, your tiny mind. You've been so blind, now it's your time. Burn your mind, fall apart, too far behind.
Me siento muy emocionado, primero porque para eso está esta radio, para esto el impacto de Rock FM es impresionante, con más de 1 millón de oyentes, porque era necesario poder hablar y poder plasmar tanta grandiosidad como ha dado la música de rock a la cultura de este planeta. Es fascinante, solidario, fijaros en esta pandemia cómo han estado ahí desde los Stones a los más jóvenes echando una mano. La gente del fútbol han estado ahí escondidos, los futbolistas no han hecho nada por esta pandemia. El rock en ese aspecto cultural ha sido tan solidario siempre, de toda la vida, ¿no? Pero en esta pandemia ha sido fascinante, ¿no? Y tener una radio 24 horas donde podamos rescatar estas joyas, por ejemplo, como ha hecho Mazcuñán, consiguiendo sonido directo de lo que fue esta memorable presencia de Arthur Brown con su alumno Alice Cooper, presentándole en su show, que el show era de Alice Cooper en Río de Janeiro, en ese Rock in Rio en el cual estuvimos. Y además con el lujo de su compañero en los Vampiros de Hollywood, nada más y nada menos que el guitarra de Rosmillo. Amigas, amigos, un placer enorme. Gracias. A partir de mañana, como todos, este decálogo estará en los podcasts de Rock FM. Recordad la web rockfm.fm, el facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm-es, Instagram rockfm y el hashtag de este programa EDDM GLAN. Ya os espero las insinuaciones, también las colaboraciones, las propuestas de decálogos que no tienen que faltar o los que han faltado. De este GLAN seguro que va a haber una segunda parte, que podíamos decir que arrancamos con el último de este decálogo, por cuanto nos adentramos en el GLAN ya. ochentero, aunque estos pertenecen también a los 70, pero ya de mediados de los 70, donde el glam ya se va por todos lados. Ya lo que era la elegancia, lo que era un poco el glamour, se pierde, y ahí entran gente como los Kiss, que son con los cuales terminamos, y este Strutter. El glam se destaca por ropas, maquillajes y peinados extravagantes, plataformas y purpurina. Todo se explica aquí, excepto en lo que hizo Bowie al cuestionar los roles de género. Simmons lo hizo escupiendo sangre y sacando la lengua, y mientras que los artistas glamurosos del Reino Unido fueron más sutiles, artísticos y moderados en comparación, que fue hacia adelante a lo grande, al más puro estilo estadounidense. Tengo el vinilo, y además con anécdota, porque es el primero de ellos, julio del 74. Este disco lo compré yo en Lisboa. La dictadura militar salazarista, que era el dictador que tenía en Portugal, cae en el 73 con la revolución de los claveles, y ya era obligado, aquí seguimos con la dictadura ya más blanda del franquismo, viajar a Francia, a París o a Lisboa para ver las películas, para comprar literatura, muchas cosas. Y realmente en uno de los viajes que hacemos con los colegas a Lisboa para respirar libertad, que ya se respiraba en Francia, hay un chiste célebre de un periódico en aquel tiempo, cuando cae la dictadura salafista, se ve a Franco y se escucha la palabra, la viñeta era, no recuerdo en qué periódico, venía Liberté en Francia y Libertad a los portugueses, ¿no? Se veía el mapa de España, se veía el mapa de Francia y lo que es la península nuestra y Portugal, ¿no? Se veía en el mapa. Y entonces arriba ponía la palabra Liberté y se veía a Franco diciendo, ahora lo escucho en estéreo, coño. O sea, lo escucho en estéreo, en libertad. Era un chiste muy divertido. Y claro, nos íbamos todos allí. Y uno de esos viajes, me compré yo el libro, el disco, que lo tengo todavía. De hecho, lo muestro en las imágenes de las promos que hacemos con las imágenes de los decálogos. Sin más preámbulo, con Alberto Mazcuñán, con Quique Vilaplana, con Jorge Vilella en la colaboración de este espectáculo radiofónico. Gracias por la sintonía. ¿Qué será? ¿Será la semana que viene? Por lo pronto, esperamos vuestras propuestas para más decálogos en esta hora bruja en Rock FM. Hoy terminamos esta descarga de glam, que seguro tendrá segunda parte con los Kiss del comienzo, julio del 74. Era su debut, con temas como este, Strutter.
En Rock FM, el Decálogo de Mariscal.